La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la metafarra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barto.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Hablaremos de la muerte de Pelias. Sí. Hemos hablado acá muchas veces en forma lateral de la muerte de Pelias. Murió de un modo que ya van a ver ustedes. Pero aquí vamos a contarlo con un poco más de amplitud. Pelias era el rey de Tesalia. Era rey porque había depuesto, había echado, había usurpado a otro rey, que no era el caso. Vivía en la capital de Tesalia, que era Yolco. Un día en el que Pelias se proponía ofrecer un sacrificio a Poseidón, el dios del mar, convocó a un gran número de súbditos, entre los cuales figuraba Jasón, muchacho llamado Jasón, que había vivido siempre en el campo. Y al enterarse de la proclama real, se apuró para ir a la fiesta. Iba a la fiesta porque era medio pariente de Pelias, Jasón.
Bueno.
De algún modo se sentía perjudicado porque era, no sé si el hijo o pariente del rey que había sido usurpado. No importa. Al atravesar el río, Jasón perdió una sandalia y de ese modo, con un pie descalzo, llegó a la ceremonia. En otro tiempo, Pelias había consultado al oráculo, mejor dicho, al oráculo.
Al oráculo.
Si no, imagínense. De Delfos, el cual le había advertido que desconfiara de un hombre que llevara calzado un solo pie. Eso le dijo. Cuando Pelias vio entonces a Jasón, se acordó del oráculo y para deshacerse de él, lo envió a una expedición terrible. Le ordenó salir en busca del vellocino de oro. Y Jasón, junto con varios compañeros, entre los que luego se incorporó la maga Medea, partió, como sabemos, a bordo de la nave Argo. Y salió a buscar el vellón de oro, hemos contado también la historia, que estaba allá por Cólquide, un lugar a orillas del Mar Negro, bastante lejos. Bueno, cuando Jasón se fue, Pelias pensó que era un buen momento para deshacerse también de todos los parientes de Jasón, que como eran medio parientes del rey destituido por él, podían ser peligrosos. Y además, podían ser peligrosos por contigüidad. Si el tipo del pie descalzo iba a traerle desgracia, sí, pensó que los parientes también. Vio cómo es uno, ¿no? Y entonces los condenó a todos a muerte. El padre de Jasón, que se llamaba Esón, y que no era el rey anteriormente mencionado, pidió permiso para matarse él mismo. Dice, perdón, sí. Podría matarme yo mismo, dice, para no andar con tanto trámite, sí. con tanta cosa, vio cómo es.
Tener control de la situación.
Tener control de la cosa. Y accedieron a su súplica. Entonces, este hombre bebió sangre de toro. Usted sabe que si tomás sangre de toro, te morís. Dice, bueno, la mujer de este muchacho, Jasón, que era el papá de Jasón, Polimela también hizo el mismo pedido, ¿no? Pero no tomó sangre de toro, sino que se ahorcó.
Bueno.
Después de maldecir a Pelias, eso sí, sí. Tuvo la precaución primero de maldecir a Pelias. Pelias, te maldigo, y ahí nomás se ahorcó. Bueno, eso es lo que hay que saber al principio. Entonces el rey Pelias quedó tranquilo, muy instalado allí. En Tesalia había circulado el rumor de que los expedicionarios de la nave Argo habían muerto. Y alguien corrió la bolilla que había muerto, así que el tipo estaba lo más tranquilo. Pero una noche, después de muchas peripecias, Jasón y los argonautas regresaron a las playas de Tesalia. Jasón se enteró entonces de la muerte de sus parientes por un barquero. ¿Vio cómo son los barqueros?
Que sí, sí.
Che, ¿a que no sabe qué pasó?
Sí,
se murió un pariente. El rey Pelias amasijó a todos tus parientes. Entonces, furioso, Jasón le pidió al barquero que no difundiera la noticia de su retorno y convocó a un consejo de guerra. La nave Argo, según creo recordar, no entró directamente a Yolco, sino que se quedaron un cacho antes de llegar ahí entre los yuglos. Todos los compañeros, los llamados argonautas, compartían la opinión de que Pelias merecía la muerte. Pero cuando Jasón exigió un ataque inmediato a Yolco, el hijo de Pelias, que era Acasto, y que también participaba de la expedición de Largo, mirá Pelias, manda a su propio hijo a una expedición que estaba destinada a que todos murieran. Bueno, pero el hijo dijo que no se podía esperar que él se opusiera a su padre. Finalmente todos los argonautas dijeron que era conveniente regresar cada uno a su patria para organizar pausadamente una guerra en favor de Jasón.
Bueno.
La verdad es que Yolco contaba con una guarnición demasiado fuerte para que la atacase un grupo pequeño como era el de los tripulantes de la nave, ¿no? Pero entonces apareció Medea, la compañera de Jasón, que se comprometió a reducir la ciudad ella sola. Medea había colaborado en Cólquide con el tema del vellocino de oro, etcétera, etcétera. No viene al caso. Pero Medea, que era una maga además, dijo, yo solo me encargo. Pidió a los argonautas que ocultaran el barco y que se ocultaran ellos en una playa boscosa y retirada desde la cual podía verse el palacio de Yolco espiando entre las ramas de los árboles, ¿no? Medea le dijo que cuando vieran ondear una antorcha en el techo del palacio, eso significaría que Pelias había muerto y que las puertas estaban abiertas y que podían tomar la ciudad, que tanto. Medea se lanzó entonces a la ciudad acompañada por 12 esclavas.
Ajá.
12 muchachas que eran feacias, con extraños disfraces. Cargaban, como en procesión, una imagen de Artemis. Y vinieron, como si fuera una procesión.
Sí, sí.
Y disimularon bajo la forma de la procesión. La torcha, qué sé yo. Al llegar a las puertas de Yolco, Medea, que se había dado a sí misma el aspecto de una vieja arrugada, ordenó a los centinelas que la dejaran pasar. Gritó con voz chillona que la diosa Artemis había llegado desde el brumoso país de los hiperbóreos para dar la buena suerte a Yolco. y los centinelas no se atrevieron a negarle el paso y pasaron. Bueno, llegaron así en forma de procesión hasta el palacio de Pelias. Despertado de su sueño, el rey preguntó a las tipas de la procesión, ¿qué es esto? Dice, la diosa Artemis, oh, ¿y qué quiere la diosa de mí? Medea respondió que Artemis estaba a punto de agradecer la piedad del rey Pelias, rejuveneciéndolo,
sí,
permitiéndole engendrar dignos herederos en lugar de su desleal hijo Acasto, que estaba con los otros.
Sí.
Bueno, Pelias dudó de ese rejuvenecimiento hasta que Medea hizo lo siguiente. Se despojó de su aspecto de anciana, Medea era muy hermosa, y se transformó otra vez en mujer joven ante los ojos del rey. Pelias miró, qué sé yo, y también vio cómo ella descuartizaba un viejo carnero con ojos legañosos en 13 pedazos y los hacía hervir en un caldero. Y empleando unos conjuros y unos pases, Medea restituyó al cordero descuartizado la juventud y la unicidad.
Lo hizo
de
la vida.
Del guiso, claro, apareció
de vuelta
un corderito retozón. ¿Qué sé yo cómo? Bueno, algunas versiones dicen que Medea llevaba oculto un carnero joven en la estatua de Artemis.
Lo cambió.
Seguro.
Lo cambió.
Pasa que Piedraíta lo hace.
Sí,
la cuestión fue que Pelias, ya totalmente engañado
el tipo, sí,
consintió en someterse a los hechizos que Medea dispusiese para rejuvenecer. Entonces aparecieron las hijas de Pelias, que se llamaban Alcestis, Evadne y Anfínome. Y les contaron, uy, sí, dijeron, vamos, ya el viejo está medio bichoco, qué sé yo, vamos a rejuvenecerlo. ¿Qué tenemos que hacer? Le dicen a Medea. Y bueno, le dice, ustedes tienen que cortar a Pelias en 13 pedazos, tal como dice
yo, claro, este y carnero, lo armo.
Y lo meten ahí en este caldero.
Sí.
Y al rato va a salir Pelias,
jovencito,
hecho un pibe. Bueno, una vez terminado el trabajo, Medea les dijo que tenían que invocar a la luna mientras servían la caldera, todas esas cosas que hacen los magos.
Sí.
Y desde su escondite los argonautas vieron en el techo del palacio el resplandor de una antorcha y entendieron la señal. Pelias estaba, sí, cortado en 13 pedazos,
sí,
no, ardiendo, claro, hirviéndose en un guiso. En realidad la señal no quería decir todo eso.
No.
Sino solamente que podían atacar. Y entraron en Yolco, donde no encontraron ninguna oposición. Jasón, temiendo la venganza del hijo de Pelias, Acasto, le cedió el reino y no discutió la sentencia de destierro que pronunció contra él el consejo de Yolco. La verdad es que Jasón esperaba ocupar un trono más rico en otra parte, por eso no quiso el reino. Eso más, sí, haga lo que quieran con él. Bueno, un comentario de Robert Grace para terminar. Los calderos de regeneración son comunes en los mitos celtas, de ahí que Medea pretenda ser una diosa hiperbórea, lo que también puede significar británica, dice. Efectivamente, el caldero de Sheridan, que aparece, creo que en la novela Cartas Marcadas, aparece en Chiclana, acá en Chiclana. Era un caldero que servía para meter en él los que caían en batalla, a los que caían en batalla.
¿Y qué salían del otro?
Lo hacían hervir un rato y salían vivos.
Ah.
Pero también servía para muchas cosas. Podías tomar un poco de ese caldo y obtener, o respirar sus vapores y obtener, digamos, propiedades adivinatorias, oraculares, etcétera, etcétera. Para todo eso servía. El caso es que así lo engrupieron a Pelias, que por creer en los magos se dejó cortar en pedacitos y dejó que lo hicieran hervir como en un guiso.
Sí. Sin poder reconstituirse.
No, salió mal.
Ya está. Eso.
Bueno, según alguna teoría, puede ser que en el solsticio estival, el rey sagrado, que llevaba una máscara de carnero, era descuartizado en la cumbre de una montaña y sus pedazos cocidos en una sopa que debían comer las sacerdotisas. Esto lo cuenta Graves, porque Graves creía que antes de la civilización griega clásica había otra anterior matriarcal y que cuya diosa principal era la triple diosa luna. Y ahí había un rey sagrado que duraba un solo año y que acompañaba a la reina, pero era una figura subalterna y además todos los años era reemplazado y le daban muerte. Dice Graves también que en épocas posteriores ya no le daban muerte. Veo cómo pasaba también en Roma. Al principio había sacrificios que poco a poco la mayor civilización fue atenuando y fueron entonces sacrificios metafóricos. Hacían como que lo mataban, en realidad no lo mataban nada. Me pregunto con qué tango podemos ilustrar este relato de la muerte de Pelias. Siempre contamos que las chicas lo hicieron hervir y que cuando pasaba el tiempo y el padre no aparecía, se preguntaban unas a otras, che, ¿será cierto?
Sí.
Escucharemos Pucherito de Gallina.
Bueno, por favor.
Edmundo Rivero.
Bueno.
Adelante.
Veinte abriles me vine para el centro y dibujo en Corrientes y Maipú el brazo de hombres jugados y conventos. Así quise quemar mi juventud, así aprendí lo que es ser un calavera. Me enseñaron que nunca hay que fallar, me hice una vida mitonga y sensiblera, y entre otras cosas me daba por cantar. Cabaré, tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con viejo vino Carlos. Cabaré, me tejó, un amor en cada esquina, uno se mira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el bombón. Canté en el viejo variete del Parque Gol y en los dancing del Bajo Leandro Alé, donde llegaban chicas más de casas bien, con esas otras chicas bien de casas más. Con 20 abriles me vine para el centro, dibujo en Corrientes y Maipú. Hoy han pasado los años y no encuentro calor de hogar, familia y juventud. Cabaret tropezó, era la eterna rutina, pucherito de gallina, con el viejo vino Carlos. Cabaret me dejó, un amor en cada esquina, uno se mira en la mina para tomar el chocolate, otro factura con mate o el raje para el combo.
Era Edmundo Rivero, La Venganza Será Terrible, Pucherito de Gallina.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. ¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Nos escriben muchas amigas,
sí,
preguntándonos qué hay que hacer para ser azafata de vuelo o como quiera que se llame ahora.
Sí, sí, es una de las profesiones.
Aeromoza le decían, sí, también, ¿no? Pero sí, no sé, sí, si... Sí, sí, sí.
Todas las chicas quieren ser azafatas.
Sí, todas, todas.
Porque primero, para conocer el mundo.
Se la pasan, espere, 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 bueno, porque los... Han cambiado los tiempos.
Sí. No me diga.
No sé si todas las chicas quieren.
Bueno.
Y después que, como hay hombres, ahora me acuerdo, se dice tripulante de cabina.
Bueno.
Esa es la,
bueno,
la denominación oficial.
Bueno, muy
me
bien,
están diciendo, sí, ahora de...
No sé, no llega así este, no mensaje llega, sí, de Aerolíneas Argentinas.
Sí, sí, sí.
Tripulantes, bien, de, bueno, cabina.
Tripulantes de cabina. Entonces, ¿qué dice? ¿Conoce,
sí,
el mundo?
Todas las chicas se anotan, pero bueno, hay que reunir una cantidad de condiciones que, sí, están,
pero
en el informe.
Claro, que vamos a ver.
Claro.
Además de contar con ciertas habilidades, que acá no dice cuáles deben ser.
Bueno.
No dice todavía. Hay que tener en cuenta otros aspectos que son indispensables para garantizar buena imagen de marca de la compañía. Eso no corre más tampoco.
Bien.
Esta buena imagen, qué sé yo. No, señor.
Claro, antiguamente elegían chicas que eran como modelos, que creo que eso cambió.
Esa discriminación,
pues, claro, exacto,
ha finalizado.
Sí, sí, sí.
Así que ahora...
No, pero tampoco puede estar rascándose. ¿Por qué? Se refiere,
yo
a
no
la
dije
forma,
nada, señor.
Bueno.
Bueno, no, sí, se refiere, sí, a eso, creo también.
Vamos a ver los verdaderos, a ver, requisitos.
A ver.
Tener la mayoría de edad. Sí, señor.
Bueno,
imagínese,
claro,
si usted tiene 3 años, señorita.
Sí, aparece una sala.
Quiere tranquilizar a un señor de 70 que está nervioso porque hay turbulencia. No va a poder.
No, no, no puede ser menor la zapata.
No, no,
tiene
ni
que
tampoco
ser mayor.
Alcanzarle un café va a poder. Nada.
Nada. Nada, nada. Una persona de 3 años prácticamente tiene anuladas todas las posibilidades de conseguir trabajo.
No, pero ¿por qué, sí, está
este
prohibido?
País. Porque no,
no, señor, está,
está prohibido. Está prohibido.
Así estamos.
A Dios gracias.
Que, ah, por que, suerte, claro.
Que está,
¿cómo
prohibido
va a hacer trabajar a los chicos?
Bueno, no, está, claro, prohibido, por favor.
Bueno. Entonces, ser mayor de edad es indispensable. Y acá también hay un límite de edad.
¿Por qué?
Ah,
¿por qué un límite de edad?
Sí,
con,
bueno,
volvemos,
sí,
con la discriminación, señor.
¿Por qué?
32 a 35 años.
¿En
como
serio?
Máximo.
Máximo, si, no, recién empezás a vivir.
Pero
no corre más eso.
Eso no,
este informe está mal.
Pero, ¿cómo?
No,
pero, ¿qué es mejor que una azafata experimentada de 60, 80
y no
años,
una joven
con todo
de 28
lo...
años que está totalmente aterrorizada,
claro,
que no puede concebir que un aparato tan pesado vuele?
¿Sabe,
no,
los vuelos que tiene una persona de 70, 80 años?
Sí,
toda,
pero,
la experiencia.
Pero le duele la cintura.
Bueno.
La señora de 80 años le duele, sí, la cintura.
Bueno.
No puede estar con la bandeja yendo.
Acá dice,
mundo,
que hay una altura mínima.
Sí,
¿cómo?
Debe ser también algo que ya no existe.
No, porque sí, en la
¿este
altura,
informe de qué año es?
La altura...
No sé, del año 1890. No habían inventado los aviones todavía.
Bueno, pero ojo que la esas estanterías que donde se pone el equipaje, si no llega ahí...
Llamados porto equipaje.
Claro.
No, porque, pero esto es por, bueno, por razones evidentemente estéticas.
A ver.
Quieren que sea más alta de 1,57.
Bueno. ¿Y hay un límite de altura o puede,
no,
medir 3 metros?
No, de altura sí. también debe haber un límite, porque si no tendrían
claro,
que trabajar agachadas. Imagínense.
Por adentro del avión.
Bueno, acá hablan de la presencia física. Es imprescindible una buena imagen personal a la hora de la selección. No admiten tatuajes ni piercing invisible. Esto es actual.
Eso es actual.
Sí, esto es actual. Que no admitan tatuajes ahora ni piercing. Creo que pueden hacer caer al avión.
No. Los piercing visibles.
Porque o sea, atrae el rayo el piercing.
Bueno, la azafata después se abre la camisa y abajo tiene 30 piercing.
Sí, que le están colgando. Sí.
No, tengo entendido que eso cambia, varía según las líneas aéreas. Hay líneas aéreas que admiten tatuajes y esas cosas.
Sí.
Pero hubo un caso paradigmático de una línea aérea.
Sí.
Que no podemos nombrar.
Dígala, con nombre y apellido.
Que no podría nombrar porque tendría que decir Emirates.
Bueno.
Que tuvo un
¿de dónde es?
De los Emiratos Árabes.
Ah. ¿Tuvieron un problema por un tatuaje?
No. Bueno. Ojalá hubiera sido por un tatuaje.
Bueno,
muy bien.
Digo, tienen requisitos más.
Idiomas.
De este tipo.
Bueno.
Idiomas. Tiene que saber algún idioma.
El idioma fundamental, por lo menos inglés.
Tiene que darse a entender de alguna manera.
Claro, porque incluso muchos de los mandamientos que comentan los dicen los dos idiomas.
Sí, no son mandamientos. No son los mandamientos, son instrucciones de vuelo. Hay un protocolo que deben seguir. Porque, discúlpeme que le diga, yo soy aeromozo.
Sí,
aeromozo.
Sí. Se puede ser aeromozo. Y veo que me ha tocado.
Lo veo con la bandeja en la mano.
Bueno.
¿Vos?
No soy vos. Me han tocado pasajeros que me parece que me están haciendo bullying ustedes.
No.
Ante todo respeto.
¿Tú qué bus?
Y ustedes deben seguir las instrucciones de la tripulación. Ustedes saben que está obligado.
Sí, claro. Sí, encima
acá adentro. Incluso muchas de las recomendaciones las dan en inglés.
Claro.
Bueno, sí. No, yo nunca al capitán.
Sí, al
dice,
comandante.
Ladies and gentlemen, the pupil and the teacher are in the class.
No, señor, no, no,
the bell is ringing. Study well your lesson for tomorrow.
No.
No, habla
cosas. Aprendió de memoria.
Habla cosas del avión.
First book. Que,
Is Grace a girl?
Sí.
Yes. Idiomas. Para este trabajo es indispensable tener un nivel de conversación aceptable de inglés.
Claro.
Sí, no, diría que perfecto inglés ahora.
Imprescindible para superar la entrevista oral.
Claro.
Que harán.
Sí, le ponen a alguien hablando de inglés en la entrevista.
Le ponen un inglés y ahí le preguntan.
Y empiezan a conversar
What is this?
Pero perdón, en Inglaterra, por ejemplo, en el Reino Unido, los aspirantes le piden qué idioma, porque inglés ya saben todo.
No, me parece que
lunfardo.
Me parece que
qué difícil.
No lo hacen en dos idiomas ahí, el Parlamento de los de las azafatas.
No,
lo hacen solamente en inglés.
Por Don Bledo.
Claro, el que no entendió que se brome.
Solo en inglés.
Aquí lo hacen en dos.
Bueno. Natación, sí señor.
Sí, pero hay que saber.
¿Por qué natación?
Por si se cae al agua.
Los aviones, perdón, ¿van por el agua?
No, pero si se cae.
Ah, si se cae, pues.
Sí, bueno.
Entonces sigue nadando hasta Madrid.
Sí.
Bueno, por lo menos tiene que saber. No digo que sí.
Hay que superar las pruebas de nadar 100 metros en 2 minutos y medio. ¿Y con eso qué hacemos?
Qué bueno.
El océano Atlántico, señor.
Bueno.
Y bucear 8 metros.
Sí.
Y otras pruebas de salvamento acuático, como arrastre de personas.
Sí.
Bueno, la verdad que yo tengo bastante arrastre.
No. Arrastre quiere decir que...
Sin ir más lejos estuve saliendo con una chica, bueno...
Arrastre es que usted lleve una persona encima
y la lleve
una técnica. 100
metros. ¿Por qué razón va a tener que arrastrarte? Yo no me dejo arrastrar.
No, pero hay una técnica para salvar a las personas que usted, para agarrarla,
decirlo así.
Usted se la carga por de la espalda. Creo que no se lleva de frente a la otra persona.
No, es
la carga
invertidos. Como... están los dos invertidos.
Invertidos.
Sí.
Como un sándwich al revés.
Sí.
Sí, tiene un nombre eso. Un número más bien. Bien.
No, no, al revés.
No.
Es exactamente al revés.
Claro.
Sería el 96.
Sí. Cuidado que hay que tener una buena salud, y tener un certificado médico aeronáutico de clase 2.
Sí, sí,
que no sé lo que será.
Bueno, pero usted, usted va a la autoridad competente.
¿Qué, cuál sería?
Que creo que es la AENA. No, no es la AENA. Bueno, no importa, la ANAC.
ANAC.
En la Argentina.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Sí, ¿qué se le frunce?
Mire, yo como soy un aspirante.
Ajá.
A aeromozo.
Sí, uh-huh. Rechazado.
No, espere, para hacer tripulación de cabina. Me vengo a hacer el examen médico.
You speak in English.
Y esperate, es el médico, eso ya pasó, ya lo hice.
El no, pero el señor es el que le va a tomar el examen de conversación en inglés.
Pero ya lo dije. ¿En inglés?
Yes, yes, of course.
All right.
Okay.
Bueno, veo que los dos dominan muy bien el inglés. ¿Tiene alguna parte que le duela del cuerpo?
No, la verdad que no.
¿Alguna enfermedad secreta?
No,
ponele, qué sé yo.
No, las que... No. Y nada que me impida...
Alguna cosa, en fin.
No, nada.
Salpullido, no, esas no. Cosas.
Nada que me impida servir a esta fantástica...
Bueno,
nada que,
bueno, pero a veces, a lo mejor nosotros no solamente queremos que te sirva a las personas, sino que no las contagie y anda a saber que...
No.
Qué podredumbre, señorita.
No, y además que tengo una gran vocación de servicio.
Acá le hago
una
pregunta. La solicitud dice, señale qué podredumbres tiene de todas estas.
Bueno,
sí, no, claro.
Está.
No marqué ninguna. Vio que...
Bueno, no marqué.
No marqué.
Sí, bueno.
Le hago una pregunta.
Sí.
¿Es casado usted?
No, soy casado.
Muy bien.
Muy bien.
O sea, soy soltero. ¿Esto es lo que me está preguntando?
Sí.
¿En qué quedamos?
Sí. No, bueno, sí.
¿No es casado o es soltero? No.
Sí, soy soltero. Y tengo por...
¿Personas a cargo?
No tengo a nadie a cargo. No.
¿Seguro?
Sí, seguro, no, por supuesto.
¿Está bien, señor?
No.
¿Algún, digamos...
Sí.
¿Algún amor, alguna...?
¿Algún amor informal?
Sí.
No, yo quiero...
Casual, digamos.
Sí.
No, quiero a las personas...
Usted anda con alguien, dígalo de una vez. Dígalo de una vez. ¿Cómo vive?
Pero yo vine a pedir el trabajo y a hacerme el examen.
No, lo que pasa es que imagínese si usted por ahí se ausenta 1 o 2 días por un viaje.
No hay problema,
Si tiene una pareja celosa.
Claro, y viene y nos hace un escándalo en las oficinas.
Claro. No.
Ya, ¿dónde está mi mujer? ¿Dónde está mi mujer? No sería el primero.
No hay problema de eso.
Rompen los vidrios.
No, pero yo soy un señor. Le dije que era un señor, no soy un...
Bueno, sí, bueno, con más razón.
Bueno.
Claro.
Pero mire, yo digo, mi sueño desde chico fue trabajar en esta línea.
Eso no nos importa.
No, pero es fundamental.
¿Debe alguna pregunta que sea cuál era su sueño cuando era chico?
No,
nos importa nada.
Pero
usted viene para piloto de avión, ¿sabe manejar aviones? Ay, mi sueño era manejar. Bueno, no.
No, bueno. ¿Qué
van a manejar con sus sueños de chico? No,
pero yo le digo que como siempre quise ser tripulante de cabina, me parece interesante que la gente. Que tengan trabajando,
bueno,
sea feliz trabajando de lo que hace.
Bueno, nosotros no.
Bueno, pero hace mejor el trabajo.
Bueno, dice, no se trata solo de ser como una camarera a bordo de un avión. Tienes que estar plenamente preparado en muchos aspectos. Preparación académica, tener vocación, ser paciente, trabajar en equipo, etcétera.
Sí.
Conocimientos técnicos. ¿Cómo vuela un avión, señorita? Señor,
sí.
Bueno, el avión vuela y de todas maneras no está dentro de mi competencia. Eso es para
eludiendo responsabilidad.
No eludo responsabilidad.
No, señor. ¿No vio películas en donde alguien que está cumpliendo otra función de golpe
y claro.
Se hace cargo del
manubrio del avión?
Y lo aterriza el avión.
Sí, claro. Bueno,
usted a lo mejor que deja que se estrelle el avión.
No. Llegado el caso,
póngale que se mueran los 3 pilotos.
No, claro. Bueno, llegado el caso,
o los 4. ¿Cuántos pilotos hay?
Depende. Creo que hay 2.
Macomarras, pasa a mi favor.
Piloto y copiloto y un.
No hace falta que se mueran los otros 2.
Bueno.
No, los transatlánticos son 4. Y pero los cabotajes son dos, ¿no?
Dos, claro.
Ahora, yo le digo, yo tengo vocación por aprender. Si a mí me lo enseñan, yo lo puedo hacer perfectamente.
Sí, cualquiera también. Si a mí bueno, me enseñan, bueno, yo puedo tocar la viola de gamba.
No, no, bueno, pero... ¿Por qué no se sienta?
Sí. Bueno, muy bien. Le leo, para terminar, sí, sí, las asignaturas que se imparten en el curso oficial de azafata de vuelo.
A ver.
Muy bien.
Conocimientos teóricos generales de aviación.
Buenísimo.
Sí, muy general, ¿eh?
Sí. Normativa e instituciones aeronáuticas relevantes.
Sí.
Iniciación a los factores humanos. Eso. Es que no tengo idea de lo que es.
Pero ¿por qué la iniciación? Tendría que ser un poco...
Porque una vez que inician, termina la clase. Sí. Dura 10 minutos.
Ahí estudian todo lo que es lo humano.
La psicología.
Psicología, nervios que puede tener la gente. Claro.
Aspecto de medicina aeronáutica, que si puede hacer una operación ahí mismo en el avión. Sí.
No, no, cosas
por,
que...
Cosas más sencillas, pero por ejemplo, el ataque de alergia.
Procedimiento, bueno. Claro.
¿Cómo hacer vomitar a alguien?
Sí. Bueno, no, pero...
o cómo... Se le habla, le da asco, le dice cosas asquerosas sí. Y el tipo vomita, ¿no? Mercancías peligrosas.
Sí. Señor.
Y todo así.
Sí, cosas de seguridad.
Lucha contra incendios y humo.
Bueno, llegado el caso, muchas veces hasta tiene que reducir a alguien.
Sí, sí. Sí.
Claro. Esto pasa.
Acá tenemos el señor, el profesor de judo.
Ah, sí. ¿Usted va a ser nuestro docente?
Sí, 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 porque hay casos... Ha pasado con gente que es muy violenta, de repente comienza una discusión dentro del avión, a veces... Esta
aparece la personal de cabina y lo reduce a trompadas.
Sí. No, bueno, pero...
Lo reduce quiere decir que queda más... Más como cinco de queso.
No, mire, lo que... Yo tengo capacidades para generar consensos.
Ah, no, pero aquí se va a poner a hablar con...
Trabajó en el censo.
No. Creo que todo lo podemos hablar, lo podemos charlar.
No, pero a
veces... No, acá somos de otro parecer.
No, pero...
El tipo que se hace el loco lo dormimos de un piñazo. No.
Creo que podemos hacer una apuesta en común, ¿no? Podemos hacer una apuesta en común.
Una apuesta, no se puede jugar.
¿Qué apuesta? Como se le aparece un loco corriendo. Le aparece un loco corriendo por el pasillo del avión con un hacha.
Bueno, ¿qué hace? Se pone a jugar al chinchón.
¿Qué va a ser un consenso? Tiene que actuar de inmediato.
Pero podemos charlarlo, por ahí tiene un mal día.
Sí.
Sí, después que lo agarramos nosotros seguro que tiene un mal día. Bueno. Discúlpeme, rechazado.
No, pero como rechazado.
Rechazado.
¿Hay repechaje?
Sí, claro.
Bueno, entonces la próxima.
Sí, son 5 años que tiene que ser.
5 años es una barbaridad.
Sí, porque para que se le pase.
No, pero yo considero, perdón, que me parece que el jurado no estuvo a la altura.
No hay jurado.
Perdón. Hablando de repechaje, está el aspirante para azafata ahí haciendo la cola.
Ah, sí. Sí. Que pase.
Sí.
Que pase. Mientras nosotros podemos hacer una pausa.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, señoras y señores. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Modales y obligaciones sociales. Quede como un rey.
Muy bien.
Usted que es un ordinario, sí, por ejemplo. Y aquí planteamos algunas situaciones que se dan en la vida
cotidiana, ¿no? Claro.
Y que uno no sabe cómo resolver. Vamos directamente a la primera.
Perfecto.
Y que dice así, atención, Estoy en la caja rápida del supermercado y la persona delante de mí tiene el carrito lleno.
Bueno. Para mí usted no tiene que decir nada.
Pero perdón, pero ¿usted qué tiene? Porque es importante.
No importa lo que tenga.
Sí, que
pues
es
yo
importante.
Estoy, digamos, tengo menos de 15
claro.
Artículos.
Usted está en regla. El que está es el otro.
Aquí tiene, mire, 15 chorizos. Uno bueno, atrás del otro.
Bueno.
Tenía que comprar 20, pero compré 15 nada más que porque la máxima es 15.
Bueno, mire, a mí me parece que el que está atrás no tiene nada que hacer. El que está adelante
puede decir, ¿quiere pasar usted primero? Porque yo tengo muchas cosas.
Claro, claro.
O sea, tengo que depender de la buena voluntad del infractor.
Sí. Bueno, eso sí es una caja limitada, por ahí.
Rápida, rápida.
Estoy en la caja rápida, o no me escucho.
Claro. No, pero entonces sí le tiene que decir, le dice.
Ah, ¿qué? Se desdijo, usted vio.
Sí, no, entendí mal.
Bueno, ¿qué le dice?
Perdón,
¿qué
me
le
voy
digo?
A inmolar y vuelvo.
Escúchame, flaco.
Está confundido.
¿Qué pasó?
Está confundido.
El señor dice que usted tiene el carrito lleno.
Tengo el carrito lleno, pero llevo 15 unidades.
¿Y dónde
está? Este pack de 24 cervezas, una unidad.
Sí,
no, señor, usted tiene más de 15, no importa cómo lo cuente.
No, y no es un
papel higiénico, estoy llevando el super extra de 8 rollos.
Sí.
Segunda unidad.
Lo felicito. Ah, pero,
usted tiene una vida muy movida, señor. Cerveza.
Bueno. El señor tiene 15 chorizos. Sí. O 10 chorizos, me dijo.
15, le dije.
15. Yo sí.
Hay que tener ganas de comer 15 chorizos.
Pero si le parece, bueno. Le atiendo al señor.
No tengo problema en dejar algunos de los artículos y me atienden a mí primero.
No, bueno, pero algunos de los artículos no. Usted tiene que dejar muchos artículos.
No. Usted lo que tiene que hacer es ir a otra caja, discúlpeme.
Pues no tengo ningún problema. Si me respetan el primer lugar en otra caja, no tengo ningún problema.
No, señor. No. Usted tiene que ponerse en el último lugar de algunas de esas filas. Mire la fila común, digamos.
Sí, hay 50 personas en la cola.
Es como da vuelta a la esquina.
Sí, bueno, tiene una demora, 2 horas y cuarto más o menos, está tardando.
Sí, están tardando. Porque además las empleadas de este supermercado son especialmente meticulosas y observan los artículos por adelante y por atrás.
Sí,
bueno.
¿Para qué? Para ver si le encuentran la marca que necesitan para cobrarle.
Claro, el código de barras y claro, todo.
¿Saben qué? Yo no tengo tiempo. Me hartaron. Dejo el carrito lleno yo me voy.
No, pero
y yo me voy.
No puede
dejar de... Eso no se puede hacer.
¿Cómo? No compro nada.
Si se tiene que ir, tiene que devolver cada cosa al lugar de donde la sacó.
Acomódenla
ustedes. Porque el tarro de durazno de donde lo sacó.
Claro, y no solo el tarro, ahí tiene verdura.
Acomódenla ustedes.
El puerro.
Tiene cosas muy extrañas, señor.
Sí. ¿Esto qué es?
¿Qué es esto?
Ese es un jabón, señor.
Pero con forma...
Tiene productos íntimos.
Sí, por eso le digo. Mire, ahora, ¿qué dice el informe de los buenos modales? ¿Qué es lo que hay que hacer? Nada.
Bueno, vamos a ver. Habla con el encargado. Es decir, andá y botón.
No. Sí.
Primero, ¿dónde está el encargado?
Pasa caminando a veces viendo los precios.
Esos son los repositorios.
Ah, tiene razón.
Pero eso no es de buenos modales.
Lo llama,
bueno,
pero...
¿qué dice? Bueno. Los compradores que se colocan en la caja rápida cuando no les corresponde, enfurecen a cualquiera en esta época en la que vivimos tan apurados. Algunos de estos compradores con carritos repletos son simplemente groseros.
Bueno, por eso.
Así que usted es un grosero, señor.
Pero cállate, fugaceta con ojos.
Claro. Pero otros podrían estar cometiendo un error.
Por lo menos tiene ojos.
Sin intención alguna.
Ah, claro.
¿El señor está cometiendo ese error sin intención alguna? ¿O es un grosero?
Perdón, yo este lugar merosa, no vengo nunca más.
No, sí. Sin embargo, te hace bastante juego.
Sí, sí.
Pero, perdón, yo frente a esta situación...
¿Usted es el encargado?
¿Usted quién es?
No, soy la cajera.
Ah.
Frente a esta situación...
Qué linda que son.
No, salí, por favor. Esto es una locura. Frente a esta situación, yo no puedo seguir adelante.
Adivina lo que tengo.
No me importa.
Adivina qué voy a comprar.
Salí,
podemos seguir atrás.
No.
En vez de adelante.
Yo no los voy a atender. A ninguno de los dos los voy a atender. Así que, por favor, si se apartan de la fila, que voy a atender a los
al tercero.
Al tercero.
No vino, es Dorio. Bueno, dice aquí, sigo diciendo, no depende de vos confrontarlos.
Veo que
ahí
no.
Está. Tenés que mandarle al encargado, a la policía, quien sea. Es responsabilidad del supermercado hacer cumplir la regla de los 10 productos, o menos.
Sí.
Ah, eran 10. Sí. Mire que voy a tirar.
Claro, tira uno.
Me sobran
el
cinco.
Señor está en infracción.
Me sobran 5 chorizos.
No, salí. Soy vegetariana.
Bueno, asegúrate de controlar tu propio carrito. Sí, señor. Sí. Porque cada uno ve la paja en el carro ajeno.
Sí, señor. No me señale a mí, señor.
Sí.
Porque yo soy coleccionista de juguetes.
Se tienta en la línea de cajas. Se tienta con algo pequeño y ahí...
Chao. Ahora, claro, si vos te das cuenta que tenés uno o dos productos de más, probablemente no pase a mayores. Bueno, pero yo estoy haciendo la cola. Uno va con dos productos de más, el sí, otro tres, el otro cinco productos más, el otro uno, y así,
es que no me
sumo todos los productos de más, sí, son tiempo también, sí, y yo estoy una hora regalándola,
sí,
de mi vida a los inflatores.
Bueno, pero ya que su hora es tan valiosa...
¿Sabe cuál es la solución?
Porque ¿para qué viene acá al supermercado, entonces?
¿Cómo para qué
viene? Si
para comprar lo que necesito para el sustento.
A ver, díganos, ¿qué hace?
No cosas suntuarias.
¿Vos ¿qué hace esto que mi tiempo es más importante que de usted?
Yo no vengo a comprar geles eróticos.
Momentito, que mi tiempo
es
más...
Vengo chorizo.
Y bueno... Sí. Por ahí le sirve algo de lo que lleva el señor.
Mi tiempo también vale y mucho. Y hace media hora que estoy acá.
¿Usted de qué trabaja, señor?
¿Qué trabaja? ¿Por qué vale su tiempo?
Está apurado.
¿Es taxista?
Uno de los mejores productores de soja del país.
Bueno, y el tiempo, entonces... ¿Para qué quiere tiempo?
Claro. Bueno, segunda situación. Me olvidé el nombre de un conocido. Pero sí, ya salí de la cola, ¿o no?
Sí, es otro.
Sí, es otro ejemplo. Otro.
Bueno, sí. Acá dice... Reconócelo con una sonrisa.
Claro.
No te mortifiques si te olvidas el nombre de un conocido o un compañero de trabajo. Por ejemplo, yo me lo encuentro a usted.
Sí, y no se acuerda el nombre.
Y no me acuerdo el nombre.
Sí.
No, usted lo que
tiene. Pero bueno,
tiene
pero
que sonreír y decir, ¿qué haces, capo?
Claro, capo puede ser.
Sí.
Crack, jefe.
Claro, bueno, pero en este caso nosotros somos muy cercanos.
Sí, claro.
Lo peor es cuando uno se encuentra con personas más o menos cercanas.
Y peor aún que eso, es cuando uno se encuentra con una persona, pero la confunde con otra.
Sí.
Ah, bueno.
Que...
Eso es tremendo.
Que es peor.
En el ambiente artístico.
A mí me pasó.
Sí, se empieza a confundir en la...
A mí me pasó.
Claro, en la conversación.
¿Qué le pasó?
Me pasó que me confundí del ámbito del fútbol. Dos personas, pero no tenían nada que ver la actividad de uno con el otro. Estuve incluso tomando un café
cuidado, porque un día se va a casar con alguien que no es la persona que usted cree.
Y yo creía
como
que
le pasa a tantos.
le pido disculpa públicamente porque
sí,
yo creía que era un representante que tuvo Diego Maradona. En una época se llamaba Marco Franchi.
Sí.
Y yo le preguntaba anécdotas de Maradona. Y después, cuando el tipo se va, mi amigo, que era la persona común que teníamos, me dice, es Walter Nelson, el comentarista.
Pero
yo creí que era el manager de Maradona, por eso le preguntaba todo de Maradona.
Pobre Walter, Dios. Bueno, cuando yo era muy jovencito, José María Muñoz nos confundía el uno con el otro, a Caloy y a mí.
Claro, claro.
Y nos saludaba, pero desparejo era, ¿eh?
Claro.
Sí. A veces lo veía a Caloy, le decía Dolina,
sí,
a veces no, a veces le decía por su nombre, a veces me veía a mí, y siempre se hacía confusión. Después yo empecé a trabajar en la radio, ya
lo conocí.
Lo conocí bien. Pero al principio se hacía un olio bárbaro, murió con nosotros. Bueno. A ver qué hay que hacer entonces. Bueno, no te mortifiques, estas cosas pueden pasar. Simplemente decir, uy, me olvidé tu nombre, y prometé con una sonrisa recordarlo para la próxima.
Sí, no, pero es difícil. Hay lugares que se queda muy mal, o personas.
Para mí lo mejor es decir, ¿qué tal, mi querido?
Sí,
¿qué
sí,
necesidad hay de usar el nombre en
sí, es cierto,
en la invocación.
No, pero una cosa es olvidarse el nombre y otra cosa olvidarse por completo quién
es,
a qué ámbito pertenece, de dónde lo conoce.
Sí, eso es peor.
Eso.
Claro, claro, y hacer como el señor.
Claro, lo confundió. Lo confundió.
¿Qué tal, señor ministro? ¿No?
Sí.
Bien. Cuando la persona te repita tu nombre, repetilo en voz alta para recordarlo mejor. Por ejemplo, sí. Capdevila. Sí. Capdevila.
No, pero
yo recuerdo perfectamente de usted, señor Codevila.
No, pero por favor, y no lo pueden separar en sílabas así tampoco.
Sí, y acordarse, pero mal, por ejemplo, como yo acabo de hacer.
Claro, no, peor.
Codevila por Capdevila.
Peor.
O decirle eso. Acá hay una cosa peor que suele ocurrir. Allí donde uno es demasiado liviano en la imposición de sobrenombres. Mm. Que por ahí hay un tipo que tiene el sobrenombre y muchos de tanto oír hablar del tipo creen que se llama así.
Claro.
Sí.
Yo trabajaba en una oficina que era una agencia de publicidad y había venido un arquitecto que estaba haciendo unas reformas y le llamábamos Volastegui. Como apodo. Sí. Y ahí viene el arquitecto Volastegui. Y había una chica que trabajaba en la recepción. Sí. Muy bonita, muy atenta, todo así. ¿Cómo le va? Sí, enseguida. Sí, señor Gandolfo, está el arquitecto Volastegui.
Toda una revelación. Una revelación para ti.
Extraordinario. Bueno, en todo caso, sigamos estos consejos. Tratemos de no olvidar.
Sí, no, más vale. Sí, sí.
Generalmente yo recurro, cuando me pasa así, a los que me acompañan.
Claro. Sí, pero también tiene que ser muy discreto. Porque
usted se acerca de Querusa al otro y dice, sí. ¿Cómo se llama este?
Sí, en el caso de que sepa.
Claro, qué sé yo. Claro. Bueno, después, me confundí el nombre de una persona y cometí un grave error. Bueno, discúlpate.
A eso es lo que decíamos recién.
Olvide que es lo que decíamos recién, sí. ¿No es cierto? Hablarle al nuevo marido de una amiga y llamarlo por el nombre. A mí me pasó eso.
Yes,
a mí me pasó con la mujer de alguien, no le puedo nombrar, es una persona muy encumbrada.
¿Y qué le mencionó el nombre del marido anterior?
La nombré a la nueva mujer.
Con el nombre de la...
Con el nombre del anterior.
Claro.
Oh,
qué raro que usted cometió ese error.
Es muy raro, sí.
Sí, porque al final se cuida.
Eso. Yo me cuido mucho de eso, sí. Por eso nunca me mortifiqué tanto en mi vida.
Claro,
porque
claro.
Porque yo incluso en casos
en la duda,
absoluta estabilidad matrimonial, yo prefiero suponer que algo puede haber pasado y yo no me enteré.
Claro.
Sí, es raro que yo sea indiscreto.
Sí, es cierto.
Sí. Bueno, pero ahí metí mucho la pata. Bueno.
Bueno, tenemos que ir redondeando, si le parece. No sé.
Bueno,
qué mal humor.
Sí,
por favor.
Discúlpele, porque si no, esto, acá hay programación. Sí. Este no es el único programa.
Me encontré con un amigo que no me invitó a su boda. ¿Qué hago?
Nada. Le agradezco.
No llegó a Nueva York. Que bueno, yo le reprocho.
¿Qué le va a decir?
Yo no tengo amigos que se casen.
Que se casen. No. Y ahora que ya no se casan la gente.
Ya nadie se casa. ¿Quién se va a casar?
Yo no voy a un casamiento hace muchos años.
Sí, ¿cuánto hace? El último fue el de Rolón, me parece.
Ah, pero hace poco fue ese.
Y hace poco, sí.
Ese sí fue hace poco.
Sí.
Es verdad, creo que fue el último.
Pero nadie se casa. Si incluso se juntan,
sí.
Vamos a hablar
a los invitados,
se juntan, claro. Y ni siquiera lo dicen.
No, bueno.
Y por ahí vos lo vas a visitar y sale una tepa.
Sí. ¿Y quién es?
Te presento a fulana.
Claro.
Sí, no aclaran cuál es el vínculo. A mí me parece que está bien.
No dice nada.
Porque si no, ya viene, como decía Rolón el otro día en una entrevista que le hizo Novarecio, viene esa cosa, también esa dificultad del idioma, que para señalar un parentesco decimos mi.
Claro.
Mi esposa, pero también mi cuñado, mi tío. Y también es cierto que ella, cuando dice mi marido.
Sí.
O sea que es es recíproco eso, no es un gesto de paternalismo. Pero igual a mí no me gusta decir, le presento a mi novia, a mi compañera, a mi mujer, porque da la impresión que ese fuera el único o el aspecto más destacado de la persona que te estoy presentando. Te presento a fulano.
Sí, 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 es verdad, sí.
Te presento a Patricio Barton. Después si él vive conmigo o no, es cosa mía.
Sí, señor.
O de él.
Sí, sí. Más, claro.
Sobre todo. Bueno, bueno, hay que hacer una pausa.
Por favor.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Atención, amigos del turismo aventura, son viajes emocionantes para ver animales salvajes. ¿Dónde se puede ir para ver animales salvajes?
Me imagino que a la selva, en primer lugar.
Bueno, hay varias posibilidades. Empezamos con los grandes felinos.
Sí.
¿A usted le gustan los grandes felinos?
Me encantan.
Bueno,
el tigre
entonces,
me gusta.
Sudáfrica, ahí tenemos el parque transfronterizo de, discúlpeme usted,
sí.
Kagalagadi.
Sí. Bueno. ¿Leyó bien?
Sí, sí, leí perfectamente. Un gran espacio protegido, imagínese.
Sí, por supuesto.
De 38.000 kilómetros cuadrados, que abarca territorios de Sudáfrica y Botswana. Ofrece la oportunidad de ver leones, guepardos, leopardos, caracoles.
Pero
caracoles. No, no, caracales. ¿Qué son los caracales?
¿Qué son?
No, son mentiras.
No.
Esas cosas de la propaganda.
No, señor, son de felinos.
No hay ningún animal que se llame caracal. El que se llama es caracol,
sí.
Y no es un gran felino.
No,
no, no es un felino muy grande que digamos. Bueno, hay felinos babosos como los caracoles, sí, como dice ahí. Evidente.
Bueno, no sé si babosos es la palabra, ¿no? Pero el felino se lame. Ese clásico.
Se relambe.
Sí, clásico. Igual
le digo cuando que lo ve a usted se le hace agua la misma.
Y el felino tiene la característica, como muy pocos animales, de tener la lengua rugosa como una lija.
Claro.
Y con esa misma lengua se lava a él.
Todo.
Sí, señor.
Distinto al perro, que como hemos dicho hoy, la tiene llena de anda a saber qué.
Sí. Pero el felino, ahora no sé si usted se hace lamer por un felino.
Sí, no corre el riesgo de que primero lo lambe y después se lo traga. Bien, otros grandes depredadores, como la hiena manchada, la hiena marrón y el chacal de lomo negro, se avistan con facilidad, pero no son felinos, acotó.
Claro.
Parecen perros, más bien.
La verdad que hacer semejante viaje para ver una hiena, que como un perro enfermo.
No. Es un destino ideal para viajeros de independiente.
No,
¿cómo independiente?
No, independiente solamente, discúlpeme. El viaje puede resultar bastante asequible.
Sí.
¿Qué quiere decir barato?
Sí, accesible.
Accesible, es lo mismo que accesible.
Bueno, en Kagalagadi se puede visitar en coche particular, sin guía ni vehículo todoterreno, porque tienen unas dunas de arena roja y tranquilamente usted va con su auto. Conviene que sea un auto con techo.
Sí, conviene.
Va a ir en un descapotado.
Se le mete un león por.
Viene el tigre y se le sienta al lado.
No, claro.
Lo que sí es cierto también que muchas veces en la puerta, cuando usted saca la entrada, le recomiendan no bajar las ventanillas
ni bajarse bajo ningún concepto.
Claro.
Le alquilan autos especialmente preparados.
Le acabo de decir que no, que usted puede ir con un auto cualquiera.
Sí, pero le alquilan otros especialmente preparados, que tienen, es como la autojaula.
Ah, sí. Mm.
Que es...
que tiene unos barrotes para que el tigre no...
Claro, pero usted está al aire libre, entonces es lindo, porque la sensación es bien...
Claro, el que está encerrado en la jaula es usted.
Es usted.
Exactamente. Al revés, sí, puede ir con los niños.
Sí.
De paso los mantiene quietos.
Bueno, sí, dentro del habitáculo este.
Claro. No le gustan los felinos, tenemos osos polares y belugas.
Sí.
Las belugas son... unos granitos que le salen...
No, señor.
...a los japoneses.
No. Es un animal marino muy parecido a la ballena.
Pero, no, pero... ¿Qué cosa? Ah, la beluga.
La beluga.
Pero no están ahí en el parque de Sudáfrica.
No, en...
La beluga.
Quiero en este que... lugar...
En el hielo están.
Claro,
están. En Cagalagadi no están.
No están. Bueno.
Pero están en el Ártico canadiense.
Sí.
Dice, los osos polares se concentran en el verano en la costa de la provincia canadiense de Manitoba, donde es fácil observarlos. Basta con abrir los ojos.
Bueno.
Cuando vuelva el frío, regresarán a la helada bahía de Hudson, contigua a la península del Labrador, allá arriba de toda esa bahía que viene así. Dice, ahí pasarán el invierno cazando focas, porque los osos polares... no hibernan.
No, pobres, están tienen un problema adaptativo.
Todo el invierno, sí. Dele cazar focas. Y grupos de belugas también se agrupan en estos estuarios. ¿Qué estuarios?
Ahí.
Habrá la desembocadura de algún río que aquí no se menciona. Con sus crías también. Para... cazar peces capelanes.
Sí.
Que tampoco conozco.
Bueno, de una especie de peces que llega ahí.
Van todos a comer y resulta que son comidos. Sí. Digámoslo así.
Hay una empresa que casualmente se llama Churchill y ofrece excursiones para nadar con belugas y salir al encuentro de osos polares a pie y sin barreras.
¿En serio? Pero...
Le llaman suicidios.
No, escúcheme.
Suicidios Churchill.
No, las belugas son inofensivas. La beluga es como un delfín blanco.
Sí, pero el oso polar...
Sí,
cuando
pero el oso sale. Polar bueno. Se come primero la beluga y de postre a vos. Los turistas solo bajan del vehículo cuando los guías han identificado a un grupo de osos que se muestran tranquilos. Se muestran tranquilos, no hay problema. Pero el oso ya aprendió justamente lo que se llama hacerse el oso.
Bueno, sí.
Es decir, fingirse tranquilo y cuando uno se acerca, chau.
No, pero si igual, si no se siente amenazado, el oso es inofensivo.
Claro, pues
pero lo que pasa es que siempre se siente amenazado.
No, bueno, ese es otro problema.
Si está bien alimentado, acaba de comer el oso, está tranquilo.
Uno puede acercarse hasta unos 50 metros del oso.
Sí. Es media cuadra.
Media cuadra.
Yo no veo ni a 10 metros.
¿Qué voy a no lo oso? Veo yo de media
no,
cuadra.
¿Qué sé yo? ¿Qué
si yo cosa? Miro a un tipo media cuadra me parece que es un oso.
Sí.
Igual no es recomendable menos de 50 metros. El oso es rapidísimo, llegado el caso.
Sí, claro. Sí, tiene que tener algún otro lugar donde guarecerse.
Claro.
A 30 metros, ponele.
¿Pero dónde se va a guarecer? ¿Está en el polo?
Bueno,
ahí
entonces,
en un lugar.
Lo dicho.
En Canadá.
Usted puede acercarse, fotografiarlos y observarlos un rato mientras come hierba y frutos silvestres. ¿Usted?
No, me imagino que el oso.
El oso que va a comer frutos silvestres. Después, si usted lo que quiere es ver tortugas...
Es mi sueño.
La tortuga carey se llama esta y vive en Nicaragua. Y dice, en la costa del Pacífico. Allí, esta especie marina en peligro de extinción,
sí.
Disfruta de una de las dos únicas zonas de anidación en el Pacífico Este. Este que le dije, ¿no?
No, sí, en el Pacífico.
El único que hay, Pacífico Este.
El Este.
Además, en este espacio... se puede observar en un mismo día a neonatos saliendo del huevo.
Sí.
Ajá. Usted puede fotografiarlo justamente cuando se asoma. así.
Porque es un área protegida, hay un área protegida de huevos protegidos.
Sí, sí. Sí.
Que es en...
Sí, yo he visto.
Bueno, por eso. En Nicaragua. Y usted parece frágil el huevo de afuera, visto de afuera. Pero...
¿Quién es?
No, no. Es... La cáscara es dura del huevo de tortuga.
Sí, sí, pero cuidado porque...
lo protege, digamos... ¿Quién? ¿La policía?
No, hay
unos carteles que dicen, estamos protegiendo los huevos.
No, no, hay organismos.
Ahora, cuidado porque yo he visto películas documentales que el trayecto que tiene que hacer la tortuguita recién nacida hasta la orilla del mar, sí. Ahí vienen los pájaros y se las comen.
Sí, sí.
Claro, no podemos hacer nada.
Qué mala suerte, recién nacida.
No, pero esas son otras tortugas las que dice usted.
Marinas.
Sí, sí. Bueno, la organización... SEE prepara viajes a este espectacular rincón del país centroamericano en el que los participantes colaboran con conservacionistas locales en el estudio y la protección de esta especie. Mira si me voy a ir a estudiar.
Y sí, estamos hablando de otro tipo de turismo, ¿eh? No es el...
No. No es el clásico.
El del desayuno continental. No,
no porque con el turismo... echarse todas las noches.
No. Esto es otra cosa.
Con el turismo anterior, así no fue.
Claro, señor.
Sí, claro.
Con el turismo antiguo. Claro. Este es el turismo que va alimentando
la... Sí, señor. La basta de bailongos, sí. Y más tortugas.
Sí.
Después está el lobo gris que vive en Yellowstone, ahí en su parque en los Estados Unidos. Dice, este parque no sería lo que es sin el aullido del lobo.
Claro.
El lobo no aparece, pero el aullido está.
A la noche.
¿No será un parlante que pone una grabación?
Como cuando matan un chancho y lo único que desperdician es el grito.
Sí.
Acá lo que se oye es el aullido del lobo.
Claro.
Probablemente son imitaciones, ¿no? Muchos lobos de este espacio protegido... están ahí.
Y sí, sí, claro, sí. Por supuesto.
Menos mal.
Claro.
Ah, tienen pelaje negro.
Muy bien.
Lo que los hace muy fáciles de divisar durante los meses de invierno, cuando la nieve es blanca.
Qué pena, sí, ¿no?
Claro,
qué desperdicio.
Usted puede ir a este parque de manera independiente o con alguna ruta diseñada para avistar lobos.
Bueno.
Una de ellas se llama Wolf Tracker y cuenta con biólogos como guías. Microbiólogos.
No, microbiólogos, no, son normales. Biólogos.
Un ómnibus con biólogos.
Sí.
Está el club de los cinco grandes. ¿Qué son los cinco grandes?
Boca,
las
River.
Ballenas. Las ballenas de Sri Lanka, ¿eh? Es un lugar aquí en el Golfo de Bengala. El lugar perfecto para ver al animal más grande que ha existido en la Tierra, la ballena azul. ¿Cómo? ¿Y Puerto Madryn?
Bueno, son más chicos.
Lo que pasa es la ballena franca.
Es la franca austral.
Es más, mucho más chica, ¿no? Es una ballena de unos 1,80 m.
No, bueno, ese es un ballenato.
Vale, la ballena dámele como quiera.
Azul me parece que es la de Moby Dick.
Bueno, después está el encuentro con delfines en Mozambique.
Sí.
Y si pocas cosas hay como zambullerse en aguas traslúcidas y encontrarse cara a cara con un grupo de delfines salvajes.
Sí.
Pocas cosas peores.
No, ¿sabes? Es lindo.
Bueno, dice, siempre respetando el principio de no interferencia. Yo lo respeto, pero hay que ver si el delfín...
Claro, hay que ver los delfines.
Lo respeta, ¿eh? Bueno. La organización... Dolphin Center lleva 20 años dedicada al estudio de los delfines. Y nada más.
Bueno, quizás el delfín, usted se suma a, podríamos decir, la manada, porque no es un pez, no es un cardumen.
Sí, sí, sí.
Y lo confunden con una cría a usted, con una cría de delfín.
Sí, sí. Son amistosos, claro. Por ahí lo confunden.
Y lo empiezan a mimar.
Ahí, claro, le dice, lo malcrian.
Incluso a mamantar.
Sí, sí.
Dice... Si los animales muestran señales de estrés o descontento con su presencia, el encuentro queda cancelado.
Directamente.
El delfín le hace una seña al tipo que está ahí, al guiador. al serenata.
Sí.
Le hace así el delfín.
Qué pesado, es pesado.
Como diciendo, no me gusta este tipo.
No.
Y aparece el tipo toca pito.
Sí.
El serenata. Sí. Y dice, cancelado el encuentro.
Bueno, pero.
Y ahí sale el tipo y empieza a protestar.
Y sí, porque van a reintegrar el dinero de la excursión. Sí.
Siempre lo mismo.
Sí, y sí. Bueno.
Cancelado, señor.
Sí, pero.
¿No le gustaste al delfín?
No, no, no es que yo no le guste. Me cobraron $500.
37.
No, no, pero espere, ¿por qué?
Llegar hasta Punta do Ouro, que es donde está los delfines, es fácil.
Sí.
Se encuentra a pocos kilómetros al norte de la frontera con Sudáfrica. Es decir, lo que es difícil es llegar a Sudáfrica.
Bueno, claro. ¿La frontera de qué? Con Sudáfrica.
Con los distintos países que están
dando. Sí, pero dice.
Dice, el Dolphin Center facilita la llegada ofreciendo paquetes de varios días.
Sí.
Vienen los días en paquete.
Sí.
Deme un paquete de 20 días.
No, ¿sabe lo que es 20 días mirando delfines? Es un poco.
No, pero.
Eso no, bueno, no se ponga así, no.
No, pero no. Pero,
hay... Media hora.
No. Usted pidió los 20 días.
También está el rinoceronte negro en Namibia, está los Galápagos, que es un santuario animal.
Sí, me quiero
gente
ir.
Gente que adora al chancho. Está Australia al natural, vis a vis con gorilas, lo vi ese programa.
Sí.
Son bravísimos los gorilas, cuidado, sí, bueno, porque tienen personalidad. Cuando se empiezan a golpear el pecho...
Eso, pero eso es el jefe, el macho.
El gorila, ahí se pudre todo.
Acá dice, cuando se observan animales salvajes, la clave es tener paciencia.
Sí, sí. Bueno.
Porque puede ser que no aparezca.
No aparece. Un avistaje todo
bueno,
el día.
Señor, estuvimos 2 meses
sí.
En Puerto Madryn.
Con las ballenas.
Esperando ver una ballena y no.
No, bueno,
sí, pero
no salimos del hotel.
Pero escúcheme, hay una época que es la época del apareamiento de las ballenas.
Justamente ahí debe ser más difícil verla.
No, sí. No hay...
No le digo que no salimos del hotel.
Claro. O a usted es fácil que lo vean cuando se está apareando.
No, no, pero es distinto que no, el ser humano.
No,
pero...
no, man, igual está indicado en el calendario la temporada de apareamiento porque se acercan a la...
La ballena es mucho más organizada que el hombre para eso, ¿eh? Porque el ser humano más o menos se va apareando.
Sí, como... Según las oportunidades, según muchas,
va,
muchos pues, factores, ¿no?
Pero la ballena no. Si no es la época de apareamiento, no. Se le acerca a alguien un balleno y le dice...
No.
¿Qué tal?
No. Hasta el invierno no, porque en el invierno van allá.
Eso mismo le dice.
Claro.
Sí. Y por eso se acercan a la orilla, porque buscan poca profundidad.
Claro. Para poder...
Hacer
pie en algún lado.
¿Y cómo hace el resto? ¿Los peces cómo hacen? Bueno,
yo me lo pregunto mucho.
Claro.
Bueno, extraordinario informe. Es un lindo aperitivo para la parte musical del programa que viene ahora.
Exactamente. Primero hay que hacer una pausa.
Desde luego. Sí.
Pero tras ella la música. Permiso.
Muy bien.
De los lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires y creo que ya está el maestro en la puerta, le diría,
Enseguida lo atiendo.
Dígale, bueno, que pase nomás.
Espérese que tengo... Ahí está.
Y ya llega al auditorio Caras y Caretas de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, maestro, el zorro, zorro, Arnaldo. Y el licenciado pentacadémico Tablita, Tablita. Me gusta, es como una claque de polémica en el bar que hay ahí. Bueno, buenas noches, maestro, buenas noches al trío.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo les va?
Muy bien.
Pedidos hay para de todos los colores. Esteban quiere The Word.
¿The ¿vale? Word? Nada más.
¿Y ese de qué color es?
Este sería de The Word azul mayormente.
Ok.
Mayormente. Bueno, bueno. ¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Puede ser pandereta?
Pandereta.
O macaracas.
Pandereta.
Bueno. O maracas.
Vamos.
1, 2, 3 y...
gris. Una vena ya sin chance por lo vieja que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena a lo melato y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, esto se le oye decir: me engrupiste bien de punte con el cuento de la tristeza, pues creí que te moría si te dejaba andar. Pegabas cada suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedar descolgado. Te dio por hacerte el loco y le pegaste al alpiste. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste y entré a quererte por sonsa a fuerza de compasión. Te empezó a gustar el monte y dejaste ser la timba. Poco a poco la vergüenza, la decencia y la moral. Como entró a escasear el vento, me diste cada marimba, que me dejaste de cama con vistas al hospital. Como quedaste en la villa, pues tu viejo un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrante como vos.
me pediste una suda y entonces te di una mano alquilando un cotorrito en el centro pa' los dos. Allá como en la semana me maquillaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y pedir un cacho al café. Y una vez que discutimos me tiraste con los tarros, que si no los gambeteo esta balita, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el vaca en la cabeza y él tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
Muy bien, muy bueno, ¿eh?
Aquí, para un Patricio que no soy yo, le pide...
No mienta.
No soy yo.
¿Esto lo pide usted?
Can't help falling in love.
Sí, definitivamente lo pidió usted.
Elvis.
¿Vamos?
Bueno.
Un, dos, tres...
I can't.
del este, con tu chata flamante y coqueta, y llevando en la cinta celeste las dos iniciales pintadas a mano, reluciendo la estrella de bronce claveteada en la cinta de cuero. Carrerito del barrio del once, que cruzas ligero la calle del sur. Porteñito, mano blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez, que esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Muy bueno, maestro.
Pedazo de mano blanca.
Muy lindo.
¿Qué más tenemos?
Para Lucho y Mariano, o quizás Mariana, dice, le piden sea.
Ah, bueno. Ah, a ver. A
sí.
Ver
si sale.
Un, dos, tres y.
Ya estoy en la mitad de esta carretera. Encrucijadas quedan detrás. Ya está en el aire girando mi moneda. Oh, oh, oh. Y que sea lo que sea, todos los altibajos de la marea, todos los
el momento en el que hace su entrada al escenario la dorada trompeta de la Iglesia. Muy bien. Sí, señor.
¿Qué? Si bemol mayor.
¿Qué hacemos?
Blue Monk. Blue Monk.
¿De Thelonious Monk?
Sí. Vamos a tocar nuestra última canción y queremos agradecerles el entusiasmo que han puesto hoy. Para nosotros ha sido una alegría recibirlos. Así que hacemos nuestra última canción, que ¿cómo se llama?
Una canción de Stevie Wonder vamos a hacer.
Stevie Wonder, sí.
A mí la que me gusta de Stevie Wonder es... ¿Cuál? Llamé para... ¿Para qué era que llamaba
el
tipo?
Para decirte que te amo.
Ah, mirá si va a llamar para él.
Pero bueno, no es esa.
Yo ocupado.
Esta no es.
Que la hacemos en fa mayor. No, más arriba. Más arriba.
Un semitono arriba.
Pero que... Ah.
Se corrió ahí.
Se corrió, sí.
Ahí está, y nos vamos con esa.
Sí, sí, claro.
Bueno.
Un, dos, tres, y...
Finalizar, dos palabras bastan. Gracias. Thank you.
50.
Thank you.
Malena. Pasión por el tango. Malena pasa tangos como ninguna.
De novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zanjón, y un perfume de lluvias y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después su una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera y esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana, mi amor en tu ventana, todo muerto, ya lo sé. Con las estrellas, nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y la luna suburbana, y mi amor en tu ventana, todo muerto, ya lo sé.
En la trasnoche, Malena, 750.
Quédate en la 750. Quédate. En las 7:50. Estás en las 7:50. Derecho a la información.
La hora 1:52, la temperatura en Buenos Aires es de 11 grados una décima, el cielo está despejado, humedad 84%, en la ciudad de Salta 8 grados 9 décimas. Diputados opositores reclamaron una reunión de urgencia de la Comisión de Libertad de Expresión. Es luego de que el Poder Ejecutivo impulsara medidas judiciales que prohibieron la difusión de audios de Karina Milei y que derivaron en órdenes de allanamientos para periodistas que los publicaron. La convocatoria es para este martes a las 18 y es solicitada por miembros de Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y la Izquierda. Cabe destacar que la Comisión de Libertad de Expresión es presidida por la diputada libertaria María Emilia Orozco. La recaudación en agosto cayó un 2,4% interanual. El último informe de ARCA reveló que en el octavo mes del año, el fisco acumuló 15,3 billones de pesos, lo que representa un aumento de 30,6% en la comparación con el mismo mes del año anterior. Sin embargo, ese crecimiento es un 2,4% inferior al acumulado de inflación en los últimos 12 meses. ARCA atribuyó esto a la baja de impuestos, pero también a la caída de la actividad económica.
Internacionales.
Donald Trump anticipó que no eliminará los aranceles a las importaciones. El mandatario norteamericano se quejó de un fallo judicial que declaró ilegales los recargos que aplica a productos de otras naciones y aseguró que si no los cobrara, Estados Unidos sería como un país del tercer mundo. Según Trump, estos gravámenes aportan al fisco estadounidense cerca de 15 billones de dólares. El dólar oficial cerró en 1.385 pesos, el informal en 1.335 pesos y el riesgo país en 829 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires, la temperatura es de 11 grados, una décima. El cielo está despejado, humedad 84%. En la ciudad de Salta, 8 grados, 9 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Somos las 750. Somos las 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Y desde entonces nuestras almas tuvieron un vacío imposible de llenar. Tus encantos, tus sonrisas tan amables, el perfume que exhalaban tus violetas, y tus bucles, y tus ojos que princesas anhelantes me quisieran imitar. Mas la vida tiene abismos insondables, hay caminos del destino intransitables. Hay vacíos imposibles de llenar.
El bandoneón llora como un amante herido, como envolver, mientras el tango abraza la melancolía. Malena, pasa tangos como ninguna.
Percanta. Sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo por olvidarme de tu amor. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Me detengo largo rato campaneando tu retrato para poderme consolar. Ya no hay en el bulín
aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado, si parece que ha llorado por la ausencia de tu amor. De noche, cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta, porque dejándola abierta me hago ilusión de volver. Siempre llevo bizcochitos a tomar con matecito, como si estuviera vos. Y si vieras la catrera cómo se pone cabrera cuando no nos vio los dos. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido, porque su luz no ha querido. Mi noche triste alumbra.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
7:50.
Estás en las 7:50.